Hola a todos, amigos y vecinos. Bienvenidos una vez más a Teleindiscretos, el podcast de la Chus, en el que repasamos la televisión de los 80 y de los 90 de la mano, aunque no siempre, de la famosísima revista Teleindiscreta. He dicho podcast de la Chus. ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio, que no es otra cosa que este que os habla, Antonio Lozano, y por supuesto, aquel sin el cual esto sería total y absolutamente imposible, entre otras cosas porque la idea fue suya, Javier Sancho, alias Calzacat. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo han ido esas vacaciones?
Pues han sido largas y cortas. Por un lado, largas en el tiempo y por otro lado, cortas en el espacio. Así que ya estamos de regreso al curro, con muchísimas ganas de ver qué nos depara esta revista, esta Teleindiscretos.
Bueno, pues ya sabes que hoy no tenemos revista, te lo dije, tú has estado tan de vacaciones que ni te acordabas cuál era la temática de esta vuelta, porque nosotros también hemos estado de vacaciones, me refiero al podcast, nos habíamos comprometido a una periodicidad semanal, lo cumplimos durante, creo que fueron 3 semanas, y luego nos fuimos
tiempo de suficiente. Vacaciones. Yo creo que es el compromiso más largo que hemos tenido nunca.
Bueno, habrá que ver qué pasa en esta vuelta al curro. Pero el caso es que se me ocurrió, ya sabes que mi canal de referencia 20V, ese en el que nos regalan continuamente con la televisión de los 80 y de los 90, ha tenido a bien hacer una reposición este verano que no puede faltar en mi vida, que no es otra que Verano Azul. Y se me ocurrió que qué mejor producto para volver de las vacaciones que ese.
Pues el otro día, fíjate que te diga, estaba yo mirando a ver dónde ver Doctor en Alaska. Y me tengo que suscribir a Filmin y no me da la gana ya de suscribirme a más plataformas. Así que, pues yo qué sé, me lo bajaré en el emule o no lo veré y ya lo veré cuando Prime o la que sea lo vuelva a traer. Pero no, Verano Azul, desde luego no tenía muchas ganas yo este año de ponerme las bicicletas. La, 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 pero es un referente, vamos.
Es un referente, ya lo iremos viendo a lo largo de este programa, tampoco vamos a alargarnos demasiado, ¿no? Ya sabes que nos comprometimos también a que estos programitas fueran de una hora y entre otras cosas nos comprometimos a empezar con los comentarios del programa anterior y eso voy a hacer, si te parece bien, Javi.
Fantástico.
Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda.
Bueno, pues evidentemente el tema que es inevitable en estos comentarios son las vacaciones, ¿no? David Saavedra se sentía estafado porque esperaba que lo entretuviéramos durante este verano todos los viernes y al ver que nos íbamos de vacaciones pues le ha sentado nada más que regular y que no ha tenido más remedio que escucharse las 4 horas del MS2 Club. Bueno, pues ni tan mal, ¿no?
Cada uno se tortura con lo que quiere, sí.
También le ha gustado que hagamos ese especial. Acuérdate que terminamos el último programa. Al final lo que hicimos fue volver al número 3 de Teleindiscreta, pero repasarlo, eso sí, página por página, hacer un retrovisor canónico.
Qué largo se me hizo. Y eso que fuimos dando tralla a los últimas páginas.
Al final, la conclusión que sacamos pues sigue siendo válida, ¿no? La programación no daba para mucho y la revista pues repasaba esa programación. De todas maneras, David, le ha parecido interesante sobre todo ver cuál era la duración real de esos programas infantiles que nosotros recordamos como de echar la tarde entera. Y estábamos hablando de programas pues o de meras presentaciones, contenedores como 5 minutos, hasta el capítulo de dibujos animados que duraba 20, 24 minutos, no duraba más. Y bueno, claro, es que el tiempo cuando uno tiene 8 o 9 años va a otra velocidad que cuando tenemos ya los 50, ¿no? También tenemos bastante nostalgia televisiva. Made in Spain 22 recuerda Planeta Imaginario, Candy Candy, Marco, Heidi y La Bola de Cristal. Además nos reivindica al bombero torero como auténtica cultura española. Y Pedro Random Shaper nos deja una comparación musical. Él dice que la sintonía de Anillos de Oro le recuerda muchísimo a David el Gnomo.
Hostia, pues habría que ponerla una al lado de la otra. Si algún programa te apetece.
Pues ni media palabra más, vamos a salir de duda ya.
Soy un gnomo,
simplemente con mirar todo lo que...
A ver, hombre,
esto lo dices tú.
Pueden tener ciertas similitudes, pero yo tampoco, no sé. No se puede decir que sea la persona con más oído musical del mundo. ¿A ti qué te ha parecido, Javi?
Pues ni afirmo ni desmiento.
Bueno, también tenemos a Wario Bar, que está encantado con que volvamos al formato semanal y dice que el nuevo tema del programa es otro melocotonazo. Lo es, desde luego. A mí ya me merece la pena grabar este programa nada más que poner el tema de inicio y, por supuesto, nuestro tema favorito de todos los tiempos, que ese será siempre en mi corazón, Batín de Lino o Pijama de Pino. Pero bueno, ya llegaremos a esa sección. Y por último, tenemos un pequeño debate sobre la serie Más. Ángel Argalo Republic, él la recuerda como una comedia irreverente y bastante buena, y tú le llevabas un poquito la contraria, ¿no?
Era o sea, es irreverente, ¿vale? Eso no tiene ningún tipo o sea, no hay ningún tipo de duda, pero yo le digo que se la vuelva a mirar. Al menos el primer capítulo a mí me dio una bajona bastante fuerte.
Tú lo tienes fresco, ¿no? Porque lo viste hace poco.
Hace unos meses, pero sí, sí.
Pues si te parece, me lo veo yo en una de estas semanas, y si no el siguiente, que teníamos comprometido el equipo A.
Uh-huh.
Pues para el otro podemos hacer el piloto de Más y por lo menos resolvemos estas dudas. Por supuesto, invitamos a Argalo Republic a que se pase por el programa o a que nos mande un audio defendiendo su opinión sobre el capítulo.
No, que se vea el capítulo. Y envía un audio o se venga, eso es.
Ah, bueno, pues mira, ahí queda el guante, te lo hemos echado, Argalos. Y yo por mi parte voy a ver ese piloto y Javi ya lo tiene en su cabecita. Así que haremos ese programa sobre Más y a ver qué sale de ahí. Y ya terminamos, pues bueno, con Pole y Subpole, que en este caso han sido Lord Coco y Ceristófanes Cero. No ha estado mal en la cuota de comentarios. Me gusta ver que casi todos los comentarios ya van llegando al feed bueno, que es el de Tele Indiscreto. Recordad, la Chus Presenta va a desaparecer a lo largo, entre esta semana y la que viene. En ese feed, la Chus Presenta, publicaré un programa, un mini programa de segundos o un minuto, en el que explico que ese feed muere para siempre, y dejaré en el comentario los feeds individuales de cada uno de los programas que seguimos haciendo.
Tengo una duda. Venga, y si en algún momento queremos hacer una cabecera nueva, ¿dónde lo publicaremos?
Pues haremos su cabecera nueva y le haremos propaganda, pues tanto en la web como en el grupo de Tele Indiscreto, como en el resto de programas de la Chus, por supuesto, que a saber y a fecha de hoy son Tele Indiscretos, el MS2 Club, por supuesto, y el Arcade de la Semana, que se sigue apareciendo mensualmente, básicamente por una razón muy sencilla: me cuesta 2 minutos editarlo, Javi. Por cierto, tengo una buena noticia, bueno, espero que sea buena, quedarte.
Ah, muy bien, a ver.
El otro día estuve hablando con mi hermano y me ha dicho que tiene unas ganas tremendas de volver a grabar, que en cuanto termine una mudanza, que está a semanas vista, o sea, una semanita, que se pone a grabar con nosotros aquello que le digamos. Es más, ha prometido un Crónica Lozana de vuelta.
Madre mía.
Yo me limito a transmitir sus palabras. Si luego cumple o no.
¿Volverán los personajes míticos como Filete y tal?
Hombre, yo espero que sí. Un Crónica Lozana es un Crónica Lozana. Así que esperemos que por lo menos lo que queda de año nos traiga esta alegría, ya que el año nos está trayendo una serie de tristezas. Pero bueno, esos serán otros temas que trataremos en otro Hotel Indiscreto. Hasta aquí los comentarios, Javi. Si te parece, empezamos con el programa.
Pues me parece que los comentaristas han estado muy bien, así que adelante, programa.
Venga.
¿Recuerdas? Es Verano Azul. Vive de nuevo las aventuras de la pandilla más famosa y entrañable de televisión española. Una serie mítica que por fin puedes disfrutar en familia. Chanquete, Julia, Piraña, Tito, Pancho, Bea, Quique, Javi y Desi. El valor de la amistad, el entusiasmo por la vida, el respeto por la naturaleza. La relación de siempre entre padres e hijos, narrados con humor y simpatía. Llama al 902-101-101 y revive la serie completa de Verano Azul en 10 vídeos por solo 59,95 euros. Pasarás ratos inolvidables.
La verdad, toda la verdad, nada más que la verdad.
¿Qué te ha parecido la publicidad, Javi? Muy acorde al programa, ¿no?
Hombre, yo creo que
todo el mundo tendría que ver como mínimo una vez al año Verano Azul, ¿no? Y si es en DVD y con todos estos extras, pues maravilloso.
Hombre, una vez al año. Yo te diría que una vez en la vida. Fíjate que esta colección... tú sabes que yo el anuncio que estuve buscando para pincharte no era este.
¿Ah, no?
Yo estuve buscando el anuncio de la colección de Verano VHS. Azul en VHS, que es la que tengo yo.
Lo podías haber buscado hasta en beta, yo creo.
Pues en beta no te sé decir si eso llegó a existir. Por tiempo podía ser perfectamente, ¿no? Por época podía ser, pero que yo la tuve en VHS, la tuve no, la tengo en VHS. Te digo más, en pandemia, no sé si recordarás esa bonita época que fue la pandemia, yo le puse a mis hijos algún capítulo de Verano Azul en VHS. Bajé al trastero, saltándome todas las normativas de confinamiento, bajé al trastero, me subí un VHS que tenía por allí y le puse el capítulo de Verano Azul.
En VHS y de
en VHS.
Usan gafas, claro, tus hijos, pobres.
No. He de decir que la serie, sigue, ahora la comentaremos en profundidad, sigue manteniéndose bastante bien. Sigue siendo bastante actual, sigue funcionando para las nuevas generaciones, lo cual es sorprendente. Y lo que más les llamó la atención es lo rematadamente mal que se veía. La calidad del VHS, Javi, es terrible. Es cierto que en un CRT puede dar el pego. O sea, en una tele clásica de 14-21 pulgadas, pues un VHS puede dar el pego.
Pero... Siempre te lo diré. Yo la película Aliens no la vi en el cine, sí, pero la vi en VHS muchas veces. Y yo la película Aliens la recordaba, pues pasillos oscuros, no se veía ahí nada y tal. Y la primera vez que la vi en DVD, digo, coño, si los pasillos tienen texturas y se ven cosas. Es que la calidad del VHS era horrible.
Terrible, terrible. Pues imagínate que yo, bueno, creo que esto lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, yo ese Aliens la vi en VHS y en un autobús. O sea, en el viaje de fin de estudios, que volvíamos en autobús, creo que era desde Barcelona, porque habíamos estado en Roma, Roma-París, París-Barcelona y Barcelona en autobús a...
Te había paliza, ¿no?
Sí, sí, pero un palizón. La vuelta, la ida la hicimos en avión, pero la vuelta la hicimos en autobús con todas esas paradas, ¿no? Y el último tramo lo pasamos viendo Aliens. O sea, imagínate tú la calidad en esos
televisores. En los monitores aquellos de 12 pulgadas que no se veía nada.
Sí, sí, que había a lo mejor un par de ellos por autobús, ¿no? Uno al principio y otro en medio. Sí, sí. Pues ahí vi yo Aliens, Javi. En fin, y el otro día estuve viendo La Odisea de Nolan, por supuesto.
¿Qué
y
tal?
Claro, no, hombre, pues no la pude ver tal y como Nolan quería que la viera.
Como en un barco griego, lanzándose hacia Troya.
Se ve que sí, se ve que este hombre tiene una serie de especificaciones. La vi en cine, en un pantallón como un demonio, con un sonido atronador, y es una gran película, un gran espectáculo cinematográfico, quizás un pelín larga.
¿Y el elenco, pero bueno, qué tal?
El elenco, muy, muy bien, muy bien. Me gusta ver ese repartazo, son todos gente solvente, y los papeles están bien elegidos, lo hacen francamente bien, cada uno según sus capacidades y sus posibilidades. Matt Dillon lo hace... lo hace muy bien. Zendaya, pues la chica pone la cara que ella sabe poner, que es una. Tom Holland, pues la suya. Tom Holland, pues no lo hace mal, porque el chaval no lo hace mal. Está bien, no se le puede. He dicho Matt Dillon, no es Matt Dillon, coño, Matt Dillon. No tiene ya edad para hacer ni siquiera de Odiseo. Es, ¿cómo se llama? El compi de Ben Affleck. Matt Damon. Digo, porque luego en comentarios a lo mejor no nos dicen qué cojones ha sido vuestra vuelta, pero sí me dicen que Matt Dillon, subnormal.
Matt Dillon no se debe conservar mal, tampoco.
No. La verdad es que hace mucho que no veo nada de él, y estoy seguro que algún producto suyo caerá. Estaría en Rebeldes, ¿no? Me imagino, porque todos estaban en Rebeldes.
No, seguro. Allí sí que estaba.
Pues esa es una que tiene que venir aquí, sí o sí. Pero muy bien, Javi, merece la pena verla, y si tienes la oportunidad de verla en cine, más por el sonido que por la imagen, también te lo digo.
Yo las que me he visto son Arma Letal.
Ya soy demasiado viejo para esto.
Las cuatro. Y Qué disfrute, tío. Qué
claro, bien. Coño, estaba pensando en cine, digo, armaré tal, creo que todavía no han hecho esa quinta que amenazan.
Uf, hostia, quinta yo creo que no, porque si a los 48 años
estaba demasiado mayor para esta mierda,
para esta mierda me,
como, esto, como esto lleva edición clásica, me va a obligar a poner el corte.
Se jubiló a los 52, pero luego se reincorporó, y eso era en el año 92. La última película, creo que es del 98, esa la fui a ver al cine, y sería geriátrico ya.
No, nosotros la verdad es que este verano, como hemos hecho un veraneo malagueño, es decir, de súper lujo, este año no nos hemos movido, le hemos dicho, nena, vamos a quedarnos en Málaga, que si vienen 2 y 3 millones de turistas en el mes de agosto,
algo
tiene que haber aquí, y hemos decidido quedarnos en Málaga. El año que viene nos vamos, yo que sé, a los fiordos noriegos, a un sitio más barato, Javi.
No, vamos, un sitio más barato que Málaga. Hostia, hay pocos, pero alguno habrá, ¿eh?
Sí, que hay pocos, sí. Nosotros nos iremos a un sitio más barato porque esta ciudad se está volviendo algo invivible. Una pero locura. hemos ido mucho al cine, hemos visto esta de los dinosaurios, el final de Back Street, que es francamente divertida, o sea, me lo he pasado muy muy bien. Hemos visto la última de Spider-Man, que también me ha parecido la mejor de las de Tom Holland con diferencia, y quizás la segunda mejor de todas las Spider-Man que hemos tenido hasta ahora. O sea, también me ha parecido muy bien, o sea que bien, o sea, no me quejo de mis visitas al cine veraniegas.
No se ha dado mal, ¿no?
No se ha dado mal, pero bueno, estábamos aquí con Telindiscreta, Javi. Parece ni que lleváramos un mes sin hablar y tuviéramos que ponernos al día, leche. No tenemos revista que repasar, pero te he traído dos portadas.
Uy, a ver.
Una, que tú ya conoces, que es la que nos tiene que sacar de la gran mentira en la que hemos estado viviendo tanto tiempo.
Hemos estado en Matrix.
Hemos estado viviendo en una gran mentira, que es que fue Telindiscreta, ¿no? ¿No? ¿Qué decíamos? Tepe, que la revista Teleprograma fue la que nos hizo el gran spoiler de la muerte de Chanquete, pero no fue la revista Teleprograma, fue la
si
revista...
Si te digo la verdad, si no me hubieses dicho lo de la Tepe, yo te hubiese dicho, eso lo dijo la Pronto. O la Vale, no, o alguna de estas.
Pues no, lo dijo la Super Tele, una revista que si yo... Seguramente haya un arañazo que me tapa y me impide ver el precio real, porque yo veo aquí, número 12, 15 pesetas. Serán 75 pesetas, como hombre, mínimo, ¿no?
Tienen que ser 75 pelas, no jodas.
Bueno, Super Tele, del 6 al 12 de febrero de 1982. Es decir, primera emisión en España de Verano Azul. Porque aunque Verano Azul, su rodaje creo que empezó en el 79... Se estrenó en el 82, o a finales, no, se estrenó en octubre del 81, con lo cual la muerte de Chanquete fue efectivamente la semana del 6 al 12 de febrero de 1982, y ojito al titular, no estamos hablando de una noticia en una esquinita, no, estamos hablando...
Creo que pone 45 pesetas.
45, me parece ya más razonable. Pero ojo, Chanquete se muere el domingo.
Que eso sí que mola, cojones, ¿eh? Anticipar Maripili. La fecha de la muerte de alguien. Dice, yo hoy me va mal, yo me voy a morir el jueves, ¿sabes?
Es que me parece alucinante. Y ahora tenemos un cuidadito con los spoilers brutal. Pero sí, esto fue, ni siquiera fue una reposición. Que esta portada, nosotros la hemos comentado en varios programas, Javi. Y siempre hemos dicho, bueno, sería quizás en una reposición. No. Pero fue la primera emisión de Verano Azul que llegó a ser un fenómeno televisivo. Ahora cuando vaya repasando los hitos del programa, de lo que es Verano Azul, esto llegó a ser un hito televisivo. O sea, todo el mundo iba a ver el último capítulo de Verano Azul, que no era este, era el que venía después. Y todo el mundo estaba atento al capítulo de ese domingo porque Chanquete se muere el domingo. Y lo que tú quizás sí puedas recordar de la revista Pronto, la guía TV de la revista Pronto, porque la revista Pronto traía como un pequeño suplemento, no sé si lo traía la revista o se vendía aparte, es posible que se vendiera aparte, porque bueno, también 45 pesetas, guía TV, Pronto, revista de actualidad, el 15 de febrero del 82, y las noticias que tenemos eran Robert Wagner, me siento culpable de la muerte de Natalie Wood, el drama de una familia, nuestro hijo está endemoniado, ¿y quién no? Y luego ya el titular, el que está en portada blanco sobre rojo, todos lloramos la muerte de Chanquete, con una foto de Antonio Ferrandis. Pero claro, esto ya fue a posteriori. Y el artículo en sí habla de cómo en Nerja se pusieron las banderas a media asta. Se puso un crespón negro a la bandera de la localidad Y durante eso se mantuvo durante una semana y se hicieron una serie de eventos conmemorativos para recordar a Chanquete por motivo de su muerte. Fíjate hasta qué punto Nerja y Verano Azul y Chanquete llegaron a ser indisolubles. Y comenta este artículo que tristemente estos eventos ficticios y esta celebración ficticia se acabó convirtiendo en algo muy real porque esa semana murió el actor que hacía de Frasco. No sé si te acuerdas en Verano Azul, el tabernero al que en el
El
bar
del
en el que
chiringuito
solía estar
enorme aquel.
Chanquete. No, el del chiringuito enorme era el Layo, que luego te hablaré del Layo, el arroz del Layo y tal, pero una tabernita que había en el pueblo en la que normalmente estaba Chanquete con el grupito de abueletas que jugaba al dominó y solían pasar los niños por allá a comprar la botella de vino para los padres, tal, todo muy ambiente de pueblo, ¿no? Y el que llevaba ese chiringuito era Frasco. De hecho,
Y
Tito solía decirle,
murió esa semana, ¿eh?
y murió esa semana, sí. Y además era un
Joder.
personaje bastante conocido también en Nerja y bueno, comenta el artículo como esa celebración ficticia, esos eventos que se habían organizado por la muerte de Chanquete al final acabaron siendo pues, un in memoriam de Frasco, ¿no?
Pues vaya, oye, tú sabes que tengo un odio acérrimo a Nerja, ¿no?
¿Por qué, Javi, qué te ha hecho un sinergia preciosa?
Pues porque la última vez que. La última vez no. La primera vez que te fui a ver, ¿te acuerdas? Allí a
Sí.
Málaga, hicimos una ruta por algunas playas de la zona y uno de los días fuimos a Nerja.
¿Pero con idea de Nerja o de Maro?
Ay, no me acuerdo cómo se llama la playa. Una playa con un chiringuito que hace esquina y una arena para abajo que flipas. Arena no, piedrecillas para abajo que flipas.
Piedrecilla.
Pues fuimos a Nerja y tal. Entonces los críos quisieron. Estábamos allí ya en la playa, ¿eh? Quisieron que fuese a buscar las tablas, aquellas de, ¿sabes? Las mini tablas de surf, aquellas,
Sí.
los corchos, para bañarse y tal. Y yo fui al coche, lo traigo. No me quité la llave del bolsillo, me bañé con la llave, que era una llave electrónica de un Renault Laguna, con lo cual me quedé con el coche que podía abrirlo, pero no podía moverlo en Nerja atrapado, que fue cuando te
Me
llamé
acuerdo
para que me viniste
me
a
acuerdo de
buscar.
eso.
En la grúa que se lo llevo, tuve que pedir una llave que me la enviasen desde Calafate Express para que llegase antes. Puto asco que le tengo a Nerja con todo lo bonito que sea y mi respeto a todos sus habitantes y a Chanquete.
Pero vamos a ver, Gaby. Nerja, ¿qué culpa tienes de que tú seas subnormal?
Ninguna, pero yo el odio lo tengo ahí. Yo es ver el cartel de Nerja y decir, qué puta tarde. Bueno, sí, una tarde fue. Ahí más. En fin. Qué desastre.
Bueno, no, no te quejes, Leche, por lo menos pude ir a buscarte.
Eso, ¿no? Y unos espetos de puta madre que me tomé el chiringuito con la familia, eso sí.
Bueno, y además a un precio razonable, no como ahora que están a 5 euros los espetos,
Uy,
que
ahora debe
sale
estar
casi.
hecho a 5 euros la sardina, debe estar.
Digo que sale a euro la sardina, ¿estamos locos o qué? Pero bueno, otro día hablaremos de la inflación, cómo ha afectado a mi Málaga de mis amores. Si te parece, te voy haciendo un resumen de la serie y tú vas metiendo cuchara allí donde te apetezca, ¿vale, Javi?
Adelante, adelante.
Pero bueno, antes, por supuesto, te tengo que traer un momento televisivo. Escucha.
Hay que callar un momento que he oído que alguien gritaba.
Parece la voz de Pancho.
Sí, parece que es él.
Chanquete ha muerto. Ha muerto Chanquete. Ha muerto Chanquete.
¿Qué? ¿El momentazo tenía que ser este o no?
Vamos, está tan triste él como yo cuando me di cuenta de que el coche no arrancaba.
Pero qué vamos. Yo te traigo. Me estás
¿Tú sabes
recordando.
ahí que estuve una hora con la llave desmontada debajo del secador de un bar a ver si conseguía secar el chip y que funcionase? Renault Laguna.
Me está recordando este programa cuando hicimos el especial Molly Ringwald en Rigor y Criterio.
Que hablamos de todo menos de ella, ya.
Claro, hablamos de todo menos de ella porque tú no compartes el amor incondicional que yo tengo por esa actriz. Y estoy viendo que a ti Verano Azul ni te va ni te viene. Claro, ¿qué puedo esperar de un tío del norte?
A mí Verano Azul en su día me pareció fantástico. Tenía 3 años. ¿Yo qué quieres que te diga? Entiendo que vería a los zagales pequeñicos como los héroes, aunque los que más cosas hacían eran los que estaban ya bebiendo cerveza y tal y fumando. Pero, tío, yo es que no recordaba prácticamente nada aparte de la canción, verlos en bici y chanquete. En cambio, me parece que fue en pandemia o un poquito después, mi hija la vi, que estaban haciendo una reposición en la 2 de Verano Azul, nos vimos unos cuantos capítulos y lo que vi es que cada capítulo tenía pues una buena dosis de moral de la época, pues los divorcios, las familias separadas, el suicidio, tal, se trataban temas que no eran de una serie familiar típica, un poquito como lo que vemos en Beverly Hills, ¿no? Que tratan las drogas, tratan, pues yo qué sé, la vanidad y tal, pero aquí era como en una España muy poco preparada para estos temas, ¿no? Que se trataban. Pero yo era un niño de 3 años, eso lo he visto luego.
Claro, no, si es que por eso a mí es una serie que yo, según han ido pasando los años y hemos ido haciendo programas nostálgicos desde los tiempos de Fase Bonus, Rigor y Criterio, nosotros hemos, Verano Azul, lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones. Y a mí es una serie que me gusta porque me hace darme cuenta de cuál es la evolución que convierte un producto en un clásico y es que va aguantando el paso del tiempo y va funcionando a muchas capas. Verano Azul funcionaba como una serie para chavales y está claro que los chavales que lo vimos en la época, tú lo viste con 3 años, yo lo vi con pues 6, 7 años la primera vez. Te funcionaba por eso, porque tú querías pertenecer a ese grupito de chavales que iban en bici y tenían sus aventuras y sus historias, ¿no? Pero no era la idea de Mercero. La serie, el proyecto se presenta en septiembre de 1979 a Televisión Española. El proyecto de Mercero no era una serie infantil. Él quería hablar de las relaciones entre padre e hijo, conflictos generacionales, problemas sociales. Estamos hablando de una España muy particular. Cuando él presenta el proyecto en 1979, Tito Paco había muerto hacía 2 días. España estaba en un momento complicado y él quería hablar de
¡quieto todo
eso.
¡Quieto todo el mundo!
ya me has obligado a buscar el momento.
Pero si te la hago yo, no hace falta que lo uses.
También es verdad. Y él quería hablar de todo eso, ¿no? Quería hablar de esa España. Y creo que lo hace muy bien. De hecho, yo veo en esa serie una serie de valores a fecha de hoy, no solo a nivel de producción. O sea, cada capítulo costó, me parece que se rodó en 16 milímetros y tengo por aquí el dato, pero creo que cada capítulo costó en torno a los 9 millones de pesetas. O sea, fue una serie muy cara. Tiene aspecto cine porque se rodó en cine, eran 16 milímetros, pero se rodó en cine. Mercero es un tío muy solvente. El rodaje duró 16 meses. O sea, empezó en octubre del 79, pero el rodaje duró 16 meses. Eso también hizo que se eligiera Nerja, porque él estaba buscando, o sea, él recorrió toda la costa mediterránea, él estaba buscando básicamente un chiringuito que no cerrara durante todo el año. O sea, que estuviera abierto durante todo el año, porque él sabía que muchas de las escenas iban a ser, pues, chiringuito, los padres sentados en las tumbonas, los niños en la playa, tal, y necesitaba ese ambiente. Y sabía que eso no se podía robar en un verano y en otro verano y en otro verano. Es verdad que era un negocio muy estacional. Él necesitaba un chiringuito que abriera durante todo el año, que también le sirviera de base de operaciones. Pues para el catering, o sea, buscaba, era un tío con cabeza a nivel logístico, ¿no? A nivel producción. No sé quién produjo la serie, o sea que Mercero es el director, pero veo su mano a nivel producción también, ¿no? Es decir, vamos a hacer esto asumible. 9 kilos de la época es dinero, ¿eh? Para una serie. Pero, y por eso se rodó en Nerja, porque el único chiringuito que encontró que habría durante todo el año estaba en Playa Burriana, que sospecho que es la playa a la que fuiste tú, y era el chiringuito del Ayo. un personaje muy característico de la serie. Si recuerdas, hay un capítulo en el que Pancho va en una yegua blanca y va por la playa, y porque Bea ha tenido un sueño en el que un caballero en un caballo blanco pues llega por la noche y la rescata, o va cabalgando por la playa, la rescata, tal. Y Pancho, para hacer realidad el sueño de Bea, le roba la yegua a Layo. Es una escena muy conocida. Bueno, escucha, escúchala.
Ayo, ayo, para, ¿qué te pasa, hombre?
Sanquete, una desgracia muy grande que me ha pasado. Muy grande.
¿Ha muerto la madre?
Peor que eso todavía.
Hombre, hay algo peor que eso, ayo.
Sí, que me han robado mi yegua blanca.
Bueno, tranquilo, hombre, tranquilo.
No, tranquilo, porque a ti no te ha pasado. Es
que no, tranquilo, que lo sabemos todo.
¿Cómo que lo sabéis todo?
Sí, todo, y no te preocupes. Y no vayas a dar parte de la Guardia Civil, que es a donde ibas, ¿verdad?
Mira, bien derecho iba. Bueno,
pues vente con nosotros.
Pero es que encima me vas a tomar pelo después, como llevo el día hoy.
Anda, dígaselo usted, Julia.
Pero si no hay nada que decir, Ayo.
¿Cómo que no hay nada que decir?
Usted se viene con nosotros y ya está. Que sí, lo verá con sus propios ojos.
¿Y a dónde voy yo con vosotros?
A Calachica.
Bueno, pues ese Ayo era el dueño del chiringuito. Era el dueño del chiringuito, que abría durante todo el año, que estableció una muy buena relación con todo el personal de la producción, se llevaba estupendamente con Mercero, hablan los participantes de la serie, una amistad que luego ya se ha prolongado a lo largo de los años, y en la producción pues comían allí todos los días las paellas que preparaba el Ayo. De hecho, el personaje de Tito, Miguel Joven, creo que es el actor, es el hijo de uno de los trabajadores del Ayo. O sea, uno de los camareros que trabajaban en el Ayo, su hijo era Tito, y era un chaval, pues eso, 5 o 6 años que tenía Tito en la época, que estaba todo el día en la playa, muy despierto, muy salado, y estaban buscando un chaval para Tito, porque a los que habían probado no les terminaban de convencer a Mercero. Habían probado a Jorge Sanz.
Y antes de ser Conan, entonces.
Antes de Conan, sí. Y les gustaba para Tito, pero el problema es que no, por temas de desplazamiento, Jorge no podía venir de Madrid, pasarse 16 meses durante la producción, tal. Y entonces no, ese es el problema que estaban hablando. Y el Ayo se acercó a la mesa, porque tenía muy buena relación, como te digo, con Mercero, los escuchó. ¿Qué necesitáis? Un niño. Un niño para hacer de... Pues el hijo de no sé qué... Os va a venir estupendamente. Y es así fue como Tito se acabó convirtiendo en Tito. O sea que es una serie que está muy relacionada con la... O sea, está intrincada ya en lo que es la idiosincrasia de Nerja, se ha convertido en algo indisoluble. El barco de Chanquete, si fuiste a Nerja, pues una sí, reproducción es visitable. Tienen allí una reproducción, ¿no?, que hicieron en una plaza. Y sigue siendo un personaje muy, muy famoso. El chiringuito del Ayo sigue abierto. Y sigue haciendo unas paellas espectaculares. Y sigue estando allí en Playa Burriana. O sea que es una serie muy especial. Pero aparte de la producción y del cariño que se le pueda tener porque se rodó aquí en Málaga o en Nerja, es que yo creo que es una serie que funciona a muchos niveles, Javi. Que no es solo una serie para chavales, sino que trata...
Uy, al revés. O sea, los chavales la veían en la época porque salían otros chavales de diferentes edades, pero no es una serie para chavales.
No, yo creo que no lo es en absoluto, pero además fíjate la relación tan chula que se establecen entre Chanquete, Julia y los chavales. Y la diferencia tan bestial, ese planteamiento que hace esa serie de 1980, porque el rodaje fue entre el 80 y 81, ese planteamiento que hace a fecha de hoy sigue completamente vigente. O sea, Chanquete y Julia tratan a los chavales, a todos, desde Tito, que tenía 5 o 6 años cuando empezó el rodaje. Fíjate el punto que la serie duró 16 meses, y durante el rodaje de la serie, tanto Tito como Piraña se le cayeron dientes. Porque se le cayeron los dientes de leche y le tuvieron que poner prótesis para evitar los problemas de récord.
De continuidad.
Pero la relación que tienen Julia y Chanquete con los chavales mola mucho porque los tratan de tú a tú. Los tratan como personas, desde luego como una con una posición de más experiencia. Los chavales van a buscarlos a ellos y a preguntarles, pero no van a buscarles a ellos y a preguntarles porque son adultos. También va implícito, pero van a preguntarles porque tienen experiencia, porque son los que saben, porque son los que eso ya lo han podido vivir, y esos son los consejos que les dan los mayores. Y luego ves al resto de padres, que desde luego están...
pues, los buen rolleros, los mal rolleros. El padre de Javi es un cabrón, un tío serio, recto. Acuérdate del capítulo en el que le pega el guantazo porque Javi se quita el bañador delante de las niñas pijas en la piscina. No sé si te acuerdas.
Ahora no sé si lo recuerdo, pero bueno, los padres en sí solían ser gente que estaba en el chiringuito y que trataban a sus hijos como hijos de la época, pero ningún tipo de...
Claro. No estoy hablando de maltrato, pero estaban hablando de padres que trataban a sus hijos como extensiones de sus propiedades. Tú haces lo que yo te diga, que soy tu padre y punto.
Vete a buscar esto al bar y ya está.
Y los problemas que puedas tener son tus tonterías.
Sí,
y yo no tengo tiempo para tus tonterías.
No, y además es que tiene cada familia tiene sus cosas, ¿no? ¿Por qué estás ayudando a... ¿Cómo se llamaba el que vive en el pueblo todo el año? Pancho. ¿Por qué estás ayudando a Pancho a hacer el reparto si tú no trabajas con él, ¿no? ¿Por qué te rebajas, perdona, a ayudar a Pancho? Cosas así, o sea, sí, cada uno tiene su estatus, cada uno trata diferente a los zagales, sí.
Por eso digo que se establece una relación muy chula y luego van planteando pues una serie de...
Claro, la primera regla, ¿no? El periódico.
¡Me ha venido el periódico!
La primera regla. Que tiene momentos que vistos con la fecha de hoy pueden ser como demasiado naif. Porque sí. esa escena de todos cogidos de la mano de Bea corriendo por la playa, que ni el viento la toque, ni mirar la mujer, mi varadero, porque amarga es el mar, ¿cómo es? Porque amarga mi voz más yo la canto, que el poema que les había cantado, que les había enseñado Chanquete. Pues, hombre, sí, porque es una serie que tiene, ¿cuánto? 40, no, 50 años, ¿no? Hombre, 80... 80,
45,
va, no te pase, 45 años, pues demasiado bien se mantiene. Pero lo curioso es que ya pasó con Los Serranos, que ni muchísimo menos ni es tan emblemática, ni es tan buena serie, ni es tan antigua, pero ha pasado, los chavales la han recuperado a base de cortes de TikTok y se han visto la serie entera. A mí me ha pasado con mi sobrino, que así me lo contaban, y está pasando ahora con Chanquete, con Verano Azul. Que pequeños vídeos muy cortitos de TikTok les están poniendo fragmentos de la serie y te preguntan, ¿y esta qué serie era? ¿Y esto que no sé qué? ¿Y esto que no sé cuánto? Los que han tenido la oportunidad de ver algún capítulo, porque su padre es un friki que se lo ha puesto en un capítulo VHS, sabían responder a esa pregunta, pero son series que están recuperando los chavales ahora, 45 años después.
Hay que decir a todo el mundo que no hagan como yo, que soy tonto, y me suscribí a... No me acuerdo qué plataforma era para ver la reposición de Verano Azul. Todo lo que...
En RTVE, ¿no?
Eso es. Todo lo que hay de Televisión Española, que cada vez están recuperando más cosas, lo tenéis en la web de RTVE. Allí lo podéis buscar. Y tenéis La Bola de Cristal, tenéis Vitavit, tenéis Verano Azul, tenéis todo lo que es producción de la propia televisión, lo podéis ver allí y no hace falta que vayáis a ningún sitio a buscarlo.
Sí, prácticamente yo te diría que casi todo lo que hablemos nosotros en estos Cero Indiscretos, por lo menos a nivel de programas, películas ya es distinto porque los derechos de emisión van por otro lado, pero a nivel de programa prácticamente todo se va a poder encontrar en RTVE Play.
Bueno, a ver, habrá programas que a lo mejor no los tienen, ¿no? Como Los Sabios y tal, habrá algunos que sí, algunos que no, pero con el tiempo van actualizando.
No, sí, sí, porque están haciendo, o sea, el proceso de digitalización no para, o sea, van añadiendo cosas continuamente y de vez en cuando lo publicitan así en la web de RTVE Play, ¿no? Nueva incorporación, tal cual. Está guay, porque tenemos un archivo que vale muchísimo a nivel histórico y, oye, poder echarle un vistazo de vez en cuando.
Ojalá Telecinco hiciese lo mismo y repusiesen ¡Ay, qué calor! ¡No, tutti frutti!
No, Telecinco hace todo lo contrario. Persigue cualquier pequeño clip que cuelgan
que en YouTube. Que haya por YouTube para eliminarlo, sí.
Para pedir que lo retiren. Ya digo, Javi, que no... Hombre, tampoco vamos a hacer un especial largo sobre Verano Azul. Daría no, para de mucho. Hecho,
yo ya estaría,
Daría para mucho. Daría para repasar la serie capítulo, porque de verdad que hay capítulos muy buenos y con mucho trasfondo. Desde lo más tonto, como ese capítulo en el que los chavales se inventan un idioma para hablar entre ellos, algo que molaba mucho, porque por lo menos yo lo recuerdo de mi infancia, en la que nos inventábamos formas curiosas de hablar.
Ahora también lo hacen, bro.
No, 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 no estoy hablando de latiguillo, estoy hablando. En mi casa, por ejemplo, hablábamos con el ti y poníamos ti delante entre todas las sílabas y ti la, ti con, ti ver, ti sa, ti ci, ti on, tie, tira, ti un, tío, tío, tiror. Ahora me resulta muy difícil.
Ya me he perdido.
Pero hablábamos metiendo el ti entre todas las sílabas, ¿no? Entonces yo ese capítulo lo recuerdo con cariño porque estos aprendían a hablar al revés y tal. Y el propio Mercero decía que era muy obvio la analogía, pero él quería hablar de lo difícil que muchas veces es la comunicación entre diferentes generaciones, entre padres e hijos. Los personajes eran icónicos, pero tenían también vida. O sea, no eran simplemente Julia. Es un personaje así como muy lánguido, muy hoy día diríamos que Julia es dependiente de una herboristería, ¿no? Ese era el perfil, ¿no? La manera de hablar, el tono, pero realmente, primero que estamos hablando de una gran actriz y luego que está construyendo un personaje con una depresión profunda porque ha perdido una hija, porque, en fin, que tiene todo su trasfondo el personaje. Luego estaba el capítulo de los hippies, jugaban incluso con el fantástico y te dejaban ahí entrever si había venido un extraterrestre o no. O sea, había un poquito todo el capítulo del descubrimiento de las cuevas, que también era bastante, bastante espectacular, que
Hombre,
hacían
pues
una
yo
especie.
creo que lo que tienes que hacer es que como ahora es semanal, Tele Indiscretos, pues 16 capítulos has dicho que tiene.
19, 19. Había
19.
programado 20 capítulos, pero finalmente se rodaron 19. Se puede encontrar por ahí ese guión del capítulo
Del
20 que no se
capítulo
llegó a
20.
rodar.
Pues nada, poco a poco pues te lo vas trayendo al programa.
Pues mira, oye, no lo descarto porque la verdad es que es un producto que creo que tiene mucho más de lo que parece. Se llevó un montón de premios, premios no solo nacionales, sino internacionales. Un capítulo que era No matéis mi planeta, por favor. Ya estábamos hablando de ecología en esos años y el capítulo ponía el problema sobre la mesa. La serie tuvo muchísimo tirón, todos los participantes, Antonio Ferrandis, aunque posterior a eso, creo que él se llevó ya el Goya por Segunda oportunidad, ¿era la película en la que se llevó Ferrandis el Goya?
Ni idea.
¿O Volver a empezar? Creo que era Volver a empezar. Pero bueno, aún así él siempre dijo que hay papeles que ya te impiden ser otra cosa para una gran cantidad de gente que no sea Chanquete, ¿no? Y tuvimos incluso dos dúos musicales. O sea, Pancho y Javi lanzaron su disco y Tito y Piraña lanzaron su disco también. Miguel Ángel Valero y Miguel Joven tuvieron también su disco. Acuérdate ese comer, 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 comer para saber crecer.
Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin hueso, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castañas, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fabada de natillas, lentejas, tortillas, salchichas con pan.
Hay muchos productos ahí, Javi, y yo te quiero proponer uno de ellos.
A ver, a ver.
A ver, tú sabes que Miguel Ángel Valero, un tío extraordinario, que tuvo su pequeña carrera infantil, bueno, pues en dúo con Tito, o sea, haciendo canciones, luego fue el detective Mantequilla en La Bola de Cristal, no sé si te acuerdas.
¿Qué va?
Joder, Javi. Bueno, pues fue Mantequilla en La Bola de Cristal. Y cuando veas la foto lo vas a recordar, seguro, porque es muy característico. Y luego salió en la película Chispita y sus gorilas. Una peli chulísima, que tiene una de las mejores canciones del cine infantil, que sea la de La Vuelta al Mundo en Góndola, que es maravillosa, y ese Chispita y sus gorilas es impagable. Pero hay una peli en la que
Hostia
sale.
puta, detective Mantequilla, sí que lo
Es claro que lo
recuerdo.
recuerdas. Pues hay una peli que se llama El rollo de septiembre, que es un intento de Porky's a la española, en la que sale Miguel Ángel Valero, ya de adolescente tardío. Y digamos que esa fue su última, hasta donde yo sé, su última participación en cine. Y bueno, tenemos que traer en algún momento el rollo de septiembre a Tele Indiscreto, si te parece.
Hombre, pues mucho mejor que Verano Azul.
Qué cabrón. Bueno, pues como veo que Verano Azul te está encantando, estoy seguro de que en comentarios te va a caer muchísimo,
Me van a
muchísimo
dejar tiro,
odio. Te
sobre
van a
todo
decir,
la gente de
te van a decir, eres un cabrón. Antonio está encantado con Verano Azul y la está defendiendo como lo que es una maravilla. Y tú has venido nada más que a hundirle el chiringuito. Se tenía que
Nerja.
haber dejado tirado en Nerja con las llaves mojadas.
Básicamente. Fue la oportunidad que perdiste.
Bueno, pues entonces antes de mi sección favorita te voy a dejar que hagas la tuya para que te desintoxiques un poquito de Verano Azul, porque cómo no, la sección estrella del programa también trae a un actor de Verano Azul. O a dos.
O a tres, total deben estar todos Pinocho.
Venga, ¿qué sección me traes hoy?
Bueno, a ver, como hemos dicho que esto va a ser semanal y claro, no vamos a estar repasando solamente la revista, sino que vamos a traer cositas de la época, pues yo te traigo, pues, qué lo petaba en la radio, ¿vale? Pero de agosto de 1985,
Tú
¿vale?
te has quedado con ganas de los programas que hacíamos, especiales musicales de la canción del verano en rigor y criterio.
Esto va a ser un momento. No te preocupes, no va a ser un programa entero. Pues bueno, si la televisión era una fuente de ocio, ¿no? Para los jóvenes y adolescentes de los 80 y los 90, la radio era por donde nos enterábamos de las novedades musicales. Y aunque te va a parecer mentira, Antonio, yo nunca, o sea, no siempre me he ganado la vida como podcaster. Vale, esto es una cosa que te sorprende, ya lo sé. Pero me voy a retrotraer a antes de este plácido, ¿no?, recorrido laboral por el mundo del podcasting, hasta los 80, en los que un joven Javier Sancho, con su mini cadena portátil de doble pletina marca Panasonic, se dedicaba a escuchar la radio, y no sé si lo hacías tú, grabar canciones en vivo, quitando los trozos en los que el cabrón del locutor pues metía la cuña. Y
Por
entonces me hacía
supuesto.
unos mix de radio.
¿Y me vas a poner un mix
No, 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 no. Lo de la minicadena era portátil, o sea que era portátil, es cierto, ¿vale? Es que gracias a sus 8 pilas LR20, la hija de puta, le tenías que meter 8 pilas de las gordas para poder llevártela, por ejemplo, a la playa. Cosa que he hecho en alguna ocasión, te duraba una hora o así la batería, y dices, nunca más, hasta que se te olvidaba. Y entonces hacías como los raperos americanos, ¿no? Lo que pasa es que sin lucecitas y sin hip hop. En fin. Bueno. En esa época, en los 80 y los 90, en este año del 85, pues en los 80, como en la actual, la música lo significaba todo. Si bien ahora significa que la humanidad ya tocó techo, musicalmente hablando, hace bastante tiempo y solamente sabe producir mierda reguetonera. Eso lo sabes tú, yo y la Dirección General de Tráfico. En fin, que me voy del tema. Esta es una sección nueva, ¿vale? Que lo petaba en la radio y nos servirá para ver quiénes eran los artistas y grupos más populares de la época en la revista. En este caso vamos a ir a agosto del 85, ¿vale? Y en ese caluroso mes de agosto, que comenzó con una ola de calor que dejó máximas de 42 grados en Toledo o 41,9 grados en Orense, que digo yo, pues ya redondeas a 42 también. En Bilbao 41, no, 41,9 en Bilbao y 41,8 en Murcia. ¿Vale? Ríete tú de la ola de calor de este año. Lo petaba el grupo austríaco Opus con su Life is Life, ¿te acuerdas de Opus?
Hombre, ¿cómo no?
Que es el típico caso de grupo One Hit Wonder, ¿vale? Su Life is Life es conocido por todos, es lo mejor del grupo, justo detrás del bigotazo de su cantante, de Gerwig Rudisser. ¡Qué pedazo de bigote, por Dios! Y si te parece bien, vamos a escuchar este trocito de Life is Life. ¿Qué tal? ¿Qué te parece Opus?
Qué temo.
Maravilloso, ¿eh?
Bueno, pues perdona si he tardado un poquito en responderte, Javi, pero es que estaba dándolo todo en la pista de baile.
Yo era más de los de mover los brazos, ¿sabes? Más que
Sí,
bailar.
o los de atornillarte a la barra, cubata
Eso
en
es.
mano y hacer el
Cubata y
bailecito
cigarro.
con la puntera del pie. Sí.
Bueno, otro grupo que lo petaba en ese tórrido verano del 85 era el dúo alemán Modern Talking, con su You Can Win If You Want, al que conocemos sobre todo por su You Are My Heart, You Are My Soul,
Así que seguramente fueron los precursores de otros grandes como, por ejemplo, yo que sé, OBK. You pack your things in a carpet bag, left on never looking back. The rings on your fingers, pain on your toes, music wherever you go. No, Mother Talking, mi mujer súper fan de ellos y Goma Espuma los describiría como que cantaban apretándose fuerte, fuerte, fuerte el calzoncillo. Pues sí, un poquito. Y por último, un grupo español entraba como número uno de los 40 principales, el grupo, ojo, Objetivo Birmania, con su Baila para mí. Aunque este no es el mismo Objetivo Birmania que tú recuerdas, Antonio, ¿vale? Originalmente, Objetivo Birmania fue un grupo de cuatro músicos instrumentistas masculinos con una cantante. A los que después se unieron dos coristas. Yo creo que el Objetivo Birmania que tú recuerdas son aquellas tres chicas estilo Bananarama.
No. Javi, de verdad, me decepciona profundamente.
Uy.
Si cuando pienses de mí, que yo solo conozco ese Objetivo Birmania. Es más, aunque has tratado vilmente de huir de Verano Azul, te voy a decir que uno de los integrantes de Verano Azul, Desi, no me acuerdo el nombre, pero era Torres, sabes que Desi eran hermanas, las hermanas Torres, pues participó en una película que se llamó A Tope en el año 83-84, que quería hacer una especie de historia de la movida con los grupos de la movida, en la que sale una actuación de ese Objetivo Birmania al que tú te estás refiriendo.
Esa apúntalo, esa mete en la lista.
Esa está apuntado por descontado. Es mala como ella sola.
Como no puede ser de otra manera.
Y de hecho Desi sale así como muy de pasada, pero ahí sale ese Objetivo Birmania.
Bueno, pues tuvieron problemas legales después de una escisión del grupo, así que se convirtió en un trío femenino, como te he dicho, al estilo de Bananarama, formado por Lola Baldrick, Marisa Pino y Mónica Gabriel y Galán. De todas ellas, yo creo que la más recordada es Lola Baldrick, por ser actriz en series tan conocidas como Médico de Familia, Compañeros o El Internado. Y bueno, Antonio, esto es lo que lo petaba en agosto del 85, y no vamos a hacer una comparación con lo que lo peta en agosto del año en que esté escuchando esto, ya sea el 2026 o en adelante, porque ya sabemos que eso de las comparaciones siempre son odiosas.
Bueno, pues a ver las ganas que tenga yo mientras esté editando, Javi, pero no vamos a hacer eso porque no es cuestión de hacer leña del árbol caído. En fin, ya todos sabemos que el talento murió en 1999 y después de ahí todo basura, ¿no?
Por supuesto, no puede ser de otra manera.
Pues me ha encantado tu sección, Javi. ¿Nos la vas a dar toda la semana o solo cuando tengas ganas de buscar éxitos?
Cuando me dé por ahí.
Perfecto, pues esa es la actitud. Y si te parece, Javi, nos quedan 10 minutitos, 12 de programa. Hoy vamos con el reloj a rajatabla. Y hay una cosita que no puede faltar en Teleindiscretos. Hay una sección.
Estás refiriendo a esa sección de batín de lino o pijama de pino.
Se siente el camino. Es batín de lino.
¡Qué maravilla! La gente no se lo va a creer, pero esto está perfectamente sincronizado con esa gloriosa canción que ya lleva un rato sonando de fondo.
Bueno, lo mejor que ha hecho la IA este año.
Lo mejor que ha hecho la IA. Ya a partir de ahí, si quieren, pueden apagar todos los modelos y empezar a ahorrar un poquito de electricidad y agua, que falta nos va a hacer.
Pues vamos a empezar esta sección que me toca a mí, Javi, que prometí que iba a ser con un integrante, con un actor de que participó en Verano Azul. Tú me insistías mucho en que fuera Antonio Ferrandis, pero yo no soy amigo de ponerte las cosas fáciles. Entonces te voy a hablar de un actor porque trabajó como actor, interpretó a un personaje, aunque quizá... aunque alguno puede decir que se interpretó a sí mismo en él, entre otros, ¿no? Estamos hablando de Francisco Ortega Olaya, nacido en 1939, conocido en el pueblo de Nerja como El Ayo, propietario del chiringuito El Ayo de Playa Burriana, que tuvo un papel preponderante en la producción de Verano Azul, pero también interpretó a un personaje, bueno, o se interpretó a sí mismo. En esa escena que ya has escuchado, Javi, esa escena en la que le roban su yegua blanca, te diré que podíamos hablar de un actor y una actriz, porque la yegua blanca también se interpretó a sí misma y cobró.
La yegua está muerta.
Y cobró.
¿Pero cómo que cobró?
Cobró 45.000 pesetas por su aparición en el capítulo, las mismas 45.000 pesetas que cobró El Ayo. Él siempre decía con mucha gracia que su yegua había cobrado lo mismo que él.
Claro, tú puedes decir lo que cobró la yegua o puedes decir que alquilaron la yegua, ¿no?
No. La yegua cobró 45.000 pelas porque así lo cuenta El Ayo.
No,
porque la yegua
no firmó el contrato.
Porque así lo cuenta El Ayo. 45.000 por barba, 90.000 pelas que se ingresó El Ayo por su aparición con su yegua en ese capítulo.
Más las paellas y todo.
Más un dinerito extra que le estuvo llegando durante un par de años posteriores por derechos de imagen. No sé si fueron 15.000 pelas durante un par de años, 15.000 para él, 15.000 para la yegua. El Ayo le preguntó a Mercero que si él tenía que pagar por salir en el capítulo, cuando Mercero le dijo, mira, necesito que aparezcas en un capítulo. Y dijo, no, hombre, te pagamos nosotros. Bueno, pues este Francisco Ortega Olaya empezó trabajando el esparto con su padre, trenzando pues artículos de esparto, ¿no? Alfombras, cestas.
Sí, en muchos pueblos hay mote, el mote del espartero, y viene un poco de esto, ¿no?
Sí, claro. Era una profesión bastante, bastante habitual, ahora solo se mantiene como artesanía. Él empezó trabajando el esparto, en el pueblo lo llamaban el loco, porque tenía la costumbre de salir a correr por deporte. Te estoy hablando de los años 50.
En lugar de ir a echar carajillos, qué tonto. Está como
y eso cabra. De correr por deporte, pues casi era una locura, ¿no? Lo llamaba.
Me estás dando pistas. Hace deporte.
Bueno, te he dicho que nació en 1939. Pues lo llamaban el loco. No se le dio mal. O sea, él fundó la organización de atletismo de Nerja. De hecho, está reconocido como el primer atleta español internacional en unos juegos internacionales. O sea, el tío participó en carreras de fondo, cross, carreras de cross.
¿Estás diciendo que hasta los años 60 no teníamos atletas internacionales en España?
Por lo que sea. Te estoy hablando de lo que cuenta él en lo que aparece en una entrevista de Cadena Ser, ¿eh? No me lo pongas difícil porque...
Lo que cuenta él, vale.
Exactamente. Sería presente, seguramente en esa categoría... Bueno, lo que cuenta él en la entrevista que estoy referenciando, que esta concretamente es del 1997. ¿Vale? No quiero llevarte a engaño. También cuenta él que fue uno de los que participaron en las primeras exploraciones de las cuevas de Nerja.
Ah, vale.
Después de dejar el esparto, empezó a vender bebidas por la playa. Él iba por la playa pues vendiendo refrescos para los extranjeros y tal, hasta que se decidió a comprar su chiringuito, que por aquel entonces estaba en la playa de Burriana, pero bastante más hacia la orilla. También cuenta cómo empezó a hacer las paellas fuera de la cocina porque no le cabían. Porque iba llegando más gente para ella, necesitaba una paellera grande, no le cabía en la cocina y por eso sacó el fuego, digamos, fuera de la cocina y hacía las paellas a la vista. Eso se convirtió en un reclamo turístico y se siguen a fecha de hoy haciendo esas paellas fuera. Y de hecho ya es bastante común que la paellera pues sea enorme y en los chiringuitos de la costa pues se saque a la arena y tú veas cómo están preparando allí la paella, ¿no?
Bueno, el Ayo a nivel interpretativo, pues aparte de su participación en Verano Azul, poco más puedo contarte de él, salvo las cositas que ya te he ido contando a lo largo del programa, ¿no? Suya es, o sea, él digamos que le consiguió el papel a Tito, él consiguió que Verano Azul se rodara en Nerja, él es un hombre muy conocido en Nerja y ha estado muy implicado en la vida pública y política. Él ha iniciado iniciativas para evitar que se construyeran barbaridades arquitectónicas en Nerja, como sin embargo sí se hicieron aquí en Málaga, ¿no? Que tenemos un paseo marítimo atestado de torres de 17, 20 pisos que quitan toda la vista de Gibraltar cuando se viene desde el mar. En fin, es un personaje bastante significativo. Su chiringuito ha ganado varios premios a la excelencia turística, a la cocina, tal. Él mismo dice que ha ido aprendiendo a hacer paella muy poco a poco. De los cocineros que han pasado por allí, pues él le ha ido pillando trucos porque él no era cocinero. No sé si recuerdas que en 1992, 93, espérate, lo tengo apuntado por aquí, hubo un terremoto bastante, el 12 de octubre, creo que fue de 1993, hubo un terremoto brutal en El Salvador y a él le pilló en la embajada de El Salvador porque iban a hacer algún tipo de evento, no sé si relacionado con su faceta deportiva o turística y le pilló ahí.
Estaba haciendo una paella.
No, bueno, el caso es que se tiró como un par de semanas haciendo paellas y cocinando frijoles pues para la gente porque se habían quedado sin nada, o sea, aquello fue un terremoto brutal, creo que fue en el año 1993. Mira, el ministerio señala que llegó a formar parte del equipo nacional de maratón en 1969 y que fue el impulsor del club de atletismo de Nerja, ¿vale? O sea, un tío bastante conocido. En el año 2022, con 83 años, que es la última referencia que yo tengo de él, o que te voy a leer, en la cadena SER lo presentan como una leyenda viva del pueblo de Nerja. Y allí decía, aquí sigo después de estos 53 años, que seguía al pie del cañón en su chiringuito, el chiringuito de Ayo, que está abierto 365 días al año. Ya recuerda el motivo por el cual Mercero lo eligió para el rodaje Verano Azul. Y ahora toca la pregunta, Javi. ¿Tú qué crees de este señor a fecha de hoy que viste batín de lino o pijama de pino?
Pues después de todo lo que me has dicho, a mí lo que me apetece es que vista batín de lino, la verdad.
Eso es lo que te apetece, pero ¿esa es tu respuesta?
Esa es mi respuesta.
Pues hasta donde sabemos, Javi, puedo darte la alegría de que el Ayo, Francisco Ortega Olaya, viste batín de lino.
Así me gusta, muy bien. Pues habrá que echar una paella en Nerja y reconciliarse con la población.
Hombre, ya es difícil ver al Ayo por aquí. La última vez que yo estuve...
No hace falta que la haga él.
La última vez que yo estuve en el Ayo, eran los niños pequeños, ahí fuimos a ver las cuevas y a comernos una paella burriana, estaba el Ayo, estaba allí el tío al pie del cañón haciendo sus paellas. Pero a fecha de hoy, aunque se comenta que sigue por allí por el chiringuito controlando aquello, ya son las hijas las que llevan el negocio. Ahora, la paella seguro que sigue estando extraordinariamente buena.
Estupendo. Oye, vaya especial de Verano Azul que te has currado, ¿eh?
A tu pesar.
A mi pesar.
Bueno, pues yo creo que como vuelta de las vacaciones, que mejor que hacerlo con Verano Azul, podemos terminar con la alegría de que, sí, Chanquete ha muerto, pero el Ayo, hasta donde sabemos, sigue vivo y sirviendo paellas en Burriana, en Playa Burriana y en Nerja. Así que, si no tienes nada más que añadir, Javi.
No, nada más que añadir, nada, aparte de que la semana que viene, si no pasa nada, me encantará que los planes salgan bien.
Hombre, eso esperamos.
Pues nada, muchachos, hasta la vista.
Adiós.
Swiss Berlin, me encanta cómo canta tu violín. Roma, la vida es una broma. Venecia, peripecia, apúntate a mi viaje y sé feliz. Madrid, de México se piensa mucho en ti. Hong Kong, me pierna los helados de limón. Viena, estás de enhorabuena, hay aire en Buenos Aires, por esto yo me marcho de excursión. En Chile comen chiles, el mundo es un pañuelo y allá voy. La vuelta al mundo en góndola.